Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hemos recibido uno de un oyente desesperado. Soy coordinador de la Escuela de Fútbol del Real Aranjuez. Llevo las categorías de los más pequeños. Chupetín, Prebenjamín, Benjamín. Vamos, 4, 5, 6 años. Total. Ahora mismo tiene a nueve niños con el problema de que no pueden jugar. Porque no le da la licencia a la federación. Yo personalmente he realizado más de 150 llamadas, más los intentos de la directiva, a la Federación Española de Fútbol y al Departamento de Licencias de Menores. No me han cogido el teléfono ni una vez en dicho departamento. Al estar adscrito a la Federación Madrileña, llamo y envío mail para que interceda en esta problemática. Y la contestación es, depende de la española, no podemos hacer nada. Pues a fecha de 15 del 11 del 22, dos meses después de validar todos los papeles menos uno, que no sé quién tiene que hacerlo, no pueden jugar al fútbol con sus amigos en la potente Liga de Primera Benjamín, Grupo 38 de Madrid. Niños sin jugar por un trámite en la licencia federativa. Suerte para nuestros amigos del Real Aranjuez, de la escuela del Real Aranjuez, que dice que está pasando también a más clubes, ¿eh? No sé qué líos hay con las fichas. El consultorio de Pedro, a Pedrito Martín, quiero saber quién fue el primer seleccionador español extranjero de la absoluta.
Bueno, extranjero no hay ninguno. Al principio los primeros seleccionadores de la...
Hombre, Santa María, sí.
Sí, por eso, espera. Los primeros, digo, en la primera época hubo algunos nacidos en Filipinas y luego ha habido dos nacidos en el extranjero, nacionalizados españoles que jugaron con la selección española de fútbol y que luego fueron seleccionadores como Kubala y Santa María. Kubala, húngaro, y Santa María, uruguayo.
O sea, el primero Kubala.
Kubala y luego son.
Que te preguntaba el primero. Y también quién ha sido seleccionador en más etapas distintas de la historia.
Bueno, pues hay un personaje relacionado con el Madrid, también con la selección española, que se llamaba Hernández Coronado, que fue requerido como seleccionador en tres etapas, 1947, 1955 y 1962. Este fue el seleccionador de España en el Mundial de 1962, que no el entrenador. El entrenador era Elenio Herrera. Pero Hernández Coronado era el que elegía los jugadores para la convocatoria y el que elegía la alineación.
Echando memoria, siempre recuerdo partidos flojos en el comienzo de los mundiales. No sé si porque siempre tiene que ser el país anfitrión el que juegue. ¿Recuerdas algún mundial que empezara con un partido de nombre y que además recuerdes que fuera un partidazo en especial?
Sí, primero recordar que desde el año 74 al 2002 los partidos empezaban con el vigente campeón. Con lo cual, si coincidía que el vigente campeón tenía un rival poderoso, pues estaba muy bien. Por ejemplo, en esa época hubo un Brasil-Yugoslavia en el 74, una Alemania-Polonia en el 82, una Argentina-Bélgica en el 98, o un Brasil-Escocia, una Argentina-Bélgica en el 82 y un Brasil-Escocia en el 98, o sea que estaban bien. Y en los últimos años ha habido partidos con los anfitriones que no estuvieron mal, una Alemania-Costa Rica en 2006 que quedó 4-2 y un Brasil-Croacia en 2014 que ganó Brasil 3-1.
Jaime, seguidor del Athletic, dice, no sé si esta duda puede trasladarse a Pedro Martín o es algo más para Maldini, pero pues si hay suerte ahí va. Viendo un reportaje sobre el Mundial de México 70, me he fijado en algo curioso. En el partido de la fase de grupos entre Inglaterra y Brasil, la Carreña tardó mucho en salir del vestuario para disputar la segunda parte, algo que repitió antes de iniciar la final del Mundial 98 en Francia contra los anfitriones. Pero lo más curioso es que, llevando lógicamente camiseta amarilla, los dorsales son diferentes. Me refiero a que el diseño y tipografía de los números de los jugadores es distinta en el primero y en el segundo tiempo. Dice, hasta la fecha no recuerdo que esto haya ocurrido en otro partido oficial, tampoco recuerdo que se haya mencionado. Así que tengo cuatro preguntas y las pongo en orden. ¿Cuánto puede retrasar un equipo su salida al campo y qué consecuencias puede tener exceder el tiempo?
Bueno, no hay un límite para eso, pero evidentemente todo tiene un límite. Es decir, si el árbitro requiere a los jugadores de un equipo que salgan al terreno de juego y tardan, el igual el árbitro llega un momento que se cansa y dice, se acabó el partido, y que luego decida la federación correspondiente qué hacer con el partido. O sea que, bueno, todo tiene un límite.
¿Está permitido que un equipo cambie algún elemento de su equipación sin advertirlo y de manera unilateral?
Bueno, si es como cuenta el oyente, los números de la camiseta, no hace falta. Porque yo, por ejemplo, he visto equipos cambiar de uniforme completamente de la primera a la segunda parte, más en el fútbol antiguo cuando...
Claro, es que ahora está medido todo, no puede llevar una muslera de un color distinto al pantalón.
No, y que a lo mejor no tenías un recambio de la camiseta, la misma camiseta, con lo cual a lo mejor un equipo salía de blanco en la primera parte... Y en la segunda parte salía de azul, pues porque no tenía otras camisetas y se habían barrado a la primera y utilizaban en el segundo.
Bueno, si ahora cambian algo, que es lo que pregunta, ¿qué puede hacer el árbitro? Pues apuntarlo en el acta. En la segunda parte se pusieron la camiseta verde.
En cualquier caso, los números no es una cosa muy... O sea, nada importante.
Que si ha ocurrido partido oficial, ya lo has dicho. ¿Y cuál es para ti el diseño más horrible utilizado en los dorsales de una equipación? Para mí la del Villarreal, que parecía estar hecha por un niño de 2 años que se había vivido el gin tonic de su padre, dice.
Sí, bueno, esa a mí tampoco me gustaba. Yo lo único que digo es que se entiendan bien los números. Entonces, que se entiendan bien, es decir, que tengan un fondo diferente al número, al color del dorsal, y luego que sean más o menos legibles. Porque ayer, ¿te acuerdas que dijiste que había un polaco que tenía una interrogación?
Sí, el 7 parecía una interrogación.
Claro, porque el 7 no parece un 7. Pues, que pongan un 2 que parezca un 2, un 7 que parezca un 7, un 8 que parezca un 8. Por cierto, España este año, los números son un poco raritos. No sé si te han fijado, un poco raritos. Y yo recuerdo hace 3 o 4 años un uniforme del Mirandés que lleva una camiseta roja, de un rojo intenso, con números negros. No se veían. Pues eso, que se vean por lo menos y que se entiendan.
Vale. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es, todos los domingos en tiempo de juego.